queremos hacerles una síntesis de lo que hemos primero percibido en el territorio, luego de oír a los señores fiscales de toda la región que nos acompañaron, al comandante de policía de Antioquia, a los líderes sociales que estuvieron reunidos con nosotros a lo largo del día. Lo primero que se advierte es que en el sur de Córdoba, en el nordeste antioqueño y en el Bajo Cauca antioqueño, y en este corredor estratégico del narcotráfico que termina en el Golfo de Urabá, las FARC se están desmovilizando de manera evidente, los frentes 5, el 18, el 58, y estas son entonces zonas estratégicas de consolidación para la paz. Pero advertimos con profunda preocupación que mientras el Estado se moviliza en el territorio a la velocidad de la tortuga, las organizaciones criminales y particularmente el Clan del Golfo está irrumpiendo a la velocidad del trueno, a la velocidad de la luz, y está tratando de afectar la seguridad de muy distintas formas. Por ejemplo, está promoviendo la disidencia de las FARC y hemos logrado establecer que están ofreciendo salarios hasta de 1.800.000 pesos para que excombatientes de las FARC se pasen a formar parte de esta organización criminal del Clan del Golfo. Paralelamente advertimos que esa presencia del Estado, que aún es débil, requiere no solamente una presencia social, sino también de la autoridad del Estado, de la mano del Ejército, la Policía y la Fiscalía General de la Nación. Hoy hemos escuchado un reclamo ciudadano que vamos a transmitir al señor Ministro de la Defensa Nacional acerca de la circunstancia de que el Ejército Nacional ha perdido participación y presencia en este corredor estratégico. Y el Clan del Golfo ha empezado un proceso de intimidación a los sectores sociales, a los sectores de dirigentes de derechos humanos, en su propósito de consolidar su presencia para capturar las rentas ilegales de estos territorios. ¿Cuáles son las rentas ilegales? Las de la minería ilegal, de una parte, y las del narcotráfico. Llegándose al extremo insólito de que hemos podido verificar que los homicidios, algunos de ellos que se han cometido en estas últimas semanas, están asociados a la prohibición que está imponiendo el cartel del Golfo a los campesinos de la región de entrar en procesos de erradicación voluntaria convenidos con el gobierno nacional. De hecho, a un par de dirigentes de la región que estaban promoviendo diálogos con el gobierno nacional con miras a desarrollar programas de desarrollo alternativo para sustituir los cultivos de coca, fueron objeto de homicidio, y esa es la hipótesis investigativa con la cual esperamos concluir prontamente las indicaciones correspondientes. Hemos decidido desde la Fiscalía General de la Nación intervenir judicialmente la zona, y lo vamos a hacer en el ámbito de lo administrativo para lograr una emancipación absoluta entre las autoridades políticas de la región y las distintas formas de criminalidad que pretenden afectarlas o cooptarlas. En segundo lugar, vamos a intervenir judicialmente todos los segmentos de estos mercados ilegales para impactar las economías ilícitas de este territorio. Eso implica que vamos a traer fiscales especializados para combatir la minería ilegal, y en ese sentido vamos a judicializar todas esas conductas que están facilitando esta forma de criminalidad en este territorio que tiene tanto impacto desde el punto de vista ecológico. Por ejemplo, se ha evidenciado a lo largo del día de hoy que la actividad de minería ilegal está asociada a procesos de captura de dinamita nacional, cuyo monopolio le corresponde a la industria militar, a Indumil. Y en ese sentido, ya lo veníamos hablando con el comandante de las fuerzas militares, con el general Rodríguez, es necesario hacer una intervención inmediata por parte del ejército, y por supuesto lo hará la Fiscalía General de la Nación, para establecer de qué manera esos insumos están ayudando a todo el desarrollo de la minería ilegal en Colombia y en particular en este territorio, donde ustedes han visto hace 15 días se hizo una incautación muy importante de dinamita de Indumil. Vamos a plantear problemas migratorios asociados a la minería ilegal con la señora Canciller de la República, ante la presencia masiva de extranjeros y particularmente de brasileros, dueños de las dragas que están impactando la zona para el desarrollo de la minería ilegal, con el objeto de que haya una intervención de política pública desde el punto de vista migratorio en esta materia. Hemos definido un plan para judicializar todas estas actividades criminales que deberá dar resultados en el corto plazo con los señores directores seccionales. Y esperamos dar prontos resultados en todos estos frentes. Le he pedido a la señora vicefiscal que haga una presentación de cómo la Fiscalía va a interactuar con la sociedad civil, porque la acción de las autoridades judiciales sin la denuncia y la cooperación ciudadana hace prácticamente imposible el imperio de la ley y de la justicia en regiones como esta. Quiero agradecerle en particular la presencia en estas reuniones al señor representante adjunto de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, el doctor Guillermo Fernández, quien nos ha acompañado a lo largo de la reunión y a quien igualmente le voy a solicitar que haga, le dé una visión desde ese organismo que ha acompañado el proceso de paz desde Naciones Unidas, le dé una visión a la sociedad colombiana de lo que hemos advertido luego de estas largas horas de trabajo.
Lo primero es agradecer la invitación a participar en esta reunión. Yo diría que la primera ratificación es que la enorme mayoría de colombianos y colombianas lo que quiere es vivir en paz. No es posible disfrutar los derechos en un ámbito de inseguridad. Y veo la acción muy valiente tanto por parte de funcionarios del Estado como de la Fiscalía, pero de defensores y líderes sociales hacia ese cambio. Pero evidentemente, y es parte de las razones por las cuales la Fiscalía está aquí, esto tiene un costo en este momento enorme por quienes quieren ocupar estos espacios y seguir con los negocios ilegales y tener una influencia muy fuerte en instituciones y en el aparato político. Creo que es una lucha que hay que dar cuanto antes, como lo ha planteado el fiscal general. Creo que es fundamental este tipo de visitas al terreno, a hablar con la gente, apoyar, pero también exigir, rendir cuentas con el personal que trabaja aquí, cómo se le puede apoyar conociendo. He visto la valentía de defensores de derechos humanos, líderes sociales, periodistas de investigación, que dan información sabiendo que ponen en riesgo su vida. Hay que ver la forma de crear las condiciones para que todas estas iniciativas tengan fruto, para que la gente pueda participar, y es parte de lo que queremos hacer desde la oficina, de que exista la confianza en las instituciones del Estado. Somos conscientes de que la Fiscalía tiene un rol y que debe cumplirlo, pero que no es suficiente, ¿no? Acá hay implantaciones muy poderosas que por supuesto hay que investigar, que por supuesto hay que procesar, no pueden quedar en la impunidad, pero el Estado tiene que venir con una intervención integral. ¿Cuáles van a ser las alternativas que se van a dar a la población respecto de acciones productivas que puedan, que les permitan salir del ámbito del negocio y las economías ilegales? Por lo tanto, reiterar este reconocimiento por la iniciativa, por las medidas concretas en este sentido, por la capacidad de autocrítica, de que hay estupendos funcionarios y autoridades, pero también hay algunas manzanas podridas, y actuar sobre eso. La ciudadanía necesita mensajes claros desde el Estado de que está a la altura de los retos que se vienen hacia adelante.
Bueno, muchas gracias. Tal como lo anunció el señor Fiscal General de la Nación, un segmento muy importante de la reunión que tuvimos el día de hoy fue con los líderes sociales de la zona, que debemos recordar es donde ha crecido de manera más importante los homicidios per cápita en Colombia. Es esta región del Bajo Cauca antioqueño y de Córdoba. Estamos convencidos de que no es posible el avance de las investigaciones y la judicialización de los responsables de homicidios contra líderes sociales si no vamos de la mano con la sociedad civil. De esta manera, hoy escuchamos unas muy interesantes intervenciones del sector social y nos comprometimos a trabajar con ellos de manera que podamos, de una parte, facilitar la voz de las personas al interior de los procesos penales libre de amenazas. ¿Qué quiere decir esto? La gente, por supuesto, tiene mucho temor de hablar porque las condiciones en la zona son muy riesgosas, de manera que hemos empezado por establecer algunos mecanismos para facilitar que las personas puedan darnos la información sin que sus vidas corran riesgo. En segundo lugar, hacerlos partícipes de la forma que desde la perspectiva legal nos es posible del proceso penal, y para ello hemos dispuesto desde la Vicefiscalía la convocatoria inmediata del grupo de investigación que de antaño está creado con la Mesa Nacional de Garantías para líderes sociales y comunales, así como para defensores de derechos humanos. Todo este trabajo lo adelantamos el día de hoy con la directora encargada de la Unidad para el Desmantelamiento de la Criminalidad Organizada, creada desde el mes de septiembre al interior de la Fiscalía General de la Nación, con quien también hemos dispuesto la creación de un grupo de policía judicial itinerante que facilite la inmediatez en la recolección de evidencias y pruebas sobre homicidios de líderes sociales y comunales. Mil gracias.
¿Hay de pronto evidencia, o es demasiado apresurado afirmar que pueda haber una alianza criminal entonces entre sectores de las fuerzas militares y las bandas criminales acá en la región con el Clan del Golfo?
Es un tema que hemos hablado con el señor comandante de las fuerzas militares, con el general Rodríguez. Evidentemente hay fuga de material de intendencia del ejército militar y esto no puede ser resultado sino de corrupción que la fiscalía tiene que indagar de manera inmediata.
Mauricio Beltrán, CMI. Señor fiscal, frente a los homicidios que se están presentando a los defensores de derechos humanos en este momento, ¿cuántos van? ¿Y qué se tiene establecido si están relacionados efectivamente por su labor aquí en esta región o son otras funciones que han desempeñado o por otros casos?
Bueno, hemos advertido la existencia de una multicausalidad en los homicidios que han ocurrido en la región. En los últimos 2 semanas ha habido 6 homicidios, dos de ellos claramente vinculados a la problemática de la violencia en la región, de este proceso de bandas criminales por cooptar las rentas ilícitas, los mercados ilegales, e inclusive dentro de ajustes de cuentas por estos mercados ilegales. Y nos ha preocupado en particular 1 o 2 casos en los cuales se trata de dirigentes sociales, dirigentes campesinos que estaban trabajando al interior de sus comunidades por obtener una emancipación del mercado de la droga ilícita a través de los programas de erradicación voluntaria.
Hay un trago de tiempo.
Es muy grave lo que usted dice de la restricción de la prohibición de crear dos hogares por el problema de la radicación. ¿Podemos contar un poco más de eso? ¿Cómo llegan las amenazas? ¿Qué tipo de eventos en que se está imponiendo la gente para que no erradiquen manualmente y no negocien con el gobierno sus planes pues, de radicación? ¿Quiénes están amenazando? ¿Cómo hacen las amenazas?
Que no quepa duda, el Clan del Golfo es un clan de narcotraficantes. Son delincuentes ordinarios que han desarrollado su actividad delictiva a partir de la industria ilícita del narcotráfico y de la imposición de impuestos en las zonas de manera extorsiva a comerciantes y a generadores de la actividad ilícita en las regiones donde actúan. Y como su principal materia prima es el narcotráfico, ven con angustia que los cultivos ilícitos se puedan llegar a extinguir en procesos de erradicación voluntaria. En estas zonas le han manifestado a los campesinos una prohibición de convenir con el gobierno nacional esos planes contractuales de erradicación y los han inducido a través de la propia fuerza que ellas ejercen territorialmente a que continúen un proceso de expansión de los cultivos ilícitos. Eso comporta en la perspectiva de la Fiscalía una confrontación muy grave contra el Estado y asimismo se lo va a transmitir al alto gobierno en el mismo día de hoy.
Juan Carlos Giraldo, Red Patrocinio.
Señor fiscal, buenas tardes. ¿Ha notado usted también y también el representante de las Naciones Unidas que les preocupa que hay de pronto una alianza entre el Clan del Golfo y funcionarios y políticos de la región? Frente a eso, digamos, ¿qué puede adelantarnos o quiénes serían esas personas? ¿A qué nivel estarían dentro del gobierno o dentro del departamento y cuál sería su nivel de compromiso con esta banda criminal?
Estos fenómenos ocurren en las regiones en donde la presencia del Estado es precaria y por lo tanto las instituciones son igualmente precarias. Estas organizaciones criminales, con su poder militar, con su poder económico, tienen una capacidad de cooptar muy fácilmente a esa institucionalidad precaria. En el día de hoy hemos escuchado denuncias certeras, determinadas, cuya investigación inicia de inmediato la Fiscalía General de la Nación, que da cuenta de afectaciones a las autoridades regionales, a las autoridades del Ministerio Público, a las autoridades militares y de policía e inclusive a la propia Fiscalía General de la Nación con señalamientos específicos. Esto tiene que ser objeto de investigación y lo vamos a hacer por parte de la Fiscalía General de la Nación. Se trata de señalamientos que se están haciendo y por esa razón no podría yo hacer ningún juicio en estos momentos. Pero justamente esa circunstancia es la que debe llevar al Estado a volcarse sobre el territorio con una presencia mucho más firme, mucho más sólida, no solamente con autoridades militares y de policía, sino también de una manera muy importante a través de la presencia social del Estado. En el día de hoy se nos ha dicho con claridad en esta zona que no ven la acción social del Estado y por otra parte que la autoridad militar ha perdido presencia en el territorio justo en el momento en el que las FARC se están desmovilizando y están llegando a las zonas de preagrupamiento.
Santiago Martínez, fiscal, usted habla de que, y el representante de las Naciones Unidas habla de que los cultivos ilícitos hay que brindarles una oportunidad nueva de sustitución a los campesinos. Ante esta problemática que están siendo amenazados y asesinados, ¿usted entre sus propuestas incluiría también la aspersión aérea de estos cultivos para la sustitución si no se logra mediar el tema del asesinato de campesinos?
Yo siempre he dicho que el narcotráfico es la madre de todos nuestros males y no puede haber una política de paz integral que no tenga por objetivo fundamental la erradicación de los cultivos ilícitos. Erradicación que se logra a través de varios mecanismos. Yo he dicho que es una acción que debe ser tripartita. En primer lugar, a través de los programas sociales de desarrollo alternativo que, como ustedes ven, se están impidiendo en este momento, a través de los programas de erradicación forzada como los que se ha impuesto el gobierno nacional en su programa de erradicar 50.000 hectáreas, una política que debe ser ambiciosa, por supuesto, y por supuesto en aquellos casos en donde no hay lugar a concertar con las comunidades, la autoridad del Estado debe apelar a mecanismos mucho más coercitivos y eficaces, como lo he planteado en el pasado y lo he reiterado permanentemente, y una de esas alternativas tiene que ser la fumigación.
César Jiménez,
doctor, existía, digamos, hace algún tiempo se hablaba de un plan de sometimiento de estas organizaciones criminales. Incluso se habló de que ya estaría en curso ese sometimiento. Con estas actuaciones, básicamente uno podría pensar que se descarta cualquier clase de sometimiento o alguna negociación con esa clase de bandas.
Cualquier organización criminal ordinaria puede apelar a los mecanismos del código penal, del sistema penal, para someterse al imperio del orden y de la justicia. Pero es claro que el Estado no puede iniciar procesos de negociación política con organizaciones criminales.
Florencio Sánchez, Terraza de Pérez.
Señor fiscal, usted viene desde hace varios meses diciendo, entiendo nacionalmente, que las BACRIN están copando los territorios de las FARC. En el gobierno, en el ejército, en las fuerzas militares, ¿están haciendo algo para que eso no siga ocurriendo?
Pues este ha sido un diálogo permanente. Desde el mes de septiembre, octubre del año pasado, empezamos a advertir que el Estado no estaba llegando al territorio a la velocidad que se requería. Lo dijimos en Nariño, en Cauca. Hoy tenemos que decirlo en el nordeste antioqueño y en el sur de Montería, y por eso hemos hablado al interior del Consejo de Garantías que se creó, y hemos hablado con el alto gobierno de la importancia de que aceleremos esa presencia del Estado. Así es, lo hemos hablado en varias ocasiones con el propio señor presidente de la República y con el señor ministro de la Defensa, con quien hemos construido un programa de presencia en 8 regiones, del cual participa la Fiscalía General de la Nación, pero por supuesto tenemos que estimular que esta acción sea mucho más eficaz y mucho más inmediata.
José Monsalve, Semana.
Fiscal, dos inquietudes respecto a la presencia de brasileros que dice usted trae en las dragas. ¿Está calculado cuántos pueden ser, cómo las logran traer, porque son unas máquinas pues inmensas? Y respecto a las disidencias, ¿son solo disidencias individuales o acaso grupales?
Muy bien. Sobre el tema migratorio, hemos apenas recogido el testimonio de la comunidad, además de prácticas sociales para obtener beneficios de permanencia en el país, como por ejemplo desarrollando relaciones de matrimonio con personas de la región para quedarse en el territorio. Esto, por supuesto, se lo vamos a transmitir a la señora canciller en la forma como ha sido testimoniado, pero adicionalmente nos parece preocupante que la maquinaria esté entrando por el sur del país, por las carreteras de Colombia, a la luz del día, y que se puedan armar en estas zonas del territorio sin la intervención de las propias autoridades. Y en ese sentido, pues tenemos un reto enorme de poder perseguir la criminalidad de la minería ilegal a través de este transporte masivo de maquinaria pesada que realmente no estamos impactando de manera eficaz.
Compañero, ¿puede decir el nombre?
Sobre las disidencias, ¿qué tipo de disidencias han detectado? ¿Individuales o grupales?
Aquí hemos visto ante todo disidencias de carácter individual, básicamente, a diferencia de lo que ha venido ocurriendo en otras zonas del país, en Nariño, en Guaviare, en donde ya ha habido disidencias mucho más grupales, como lo ha anunciado el propio ministro de la Defensa Nacional.
Nombre y veces.
Muy buenas tardes, mi nombre es Evaristo Pérez, mi región 360 grados. Señor fiscal, en Cauca se puede recibir unas declaraciones de líderes sociales y comunitarios. El problema de la corrupción en las alcaldías locales en la región. El problema de tierras que ya lleva dos líderes sociales muertos. Y también, ¿qué garantías ofrece la fiscalía a esas personas que se atreven a denunciar estos casos?
Hoy hemos priorizado las investigaciones por delitos contra la administración pública en varios de estos municipios: Caucasia, Ituango, El Bagre, en fin. Tenemos evidencias importantes en algunos casos, hemos pedido la cooperación de la ciudadanía en otros, y lo que pueden tener la certeza los habitantes en el caso de Caucasia es que las denuncias que se nos han formulado van a ser tramitadas directamente desde la Dirección Nacional Anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación, y podremos ofrecer adelantos muy prontamente en algunos casos que son emblemáticos. Por ejemplo, en el caso específico de Caucasia, ese elefante blanco que es la biblioteca requiere una acción inmediata de la Fiscalía General de la Nación.
Mauricio Collazos, RCN Radio.
Fiscal, dos cosas. En el caso del reclutamiento de las disidencias de la FARC, ¿qué tipo de práctica? ¿Solamente, digamos, ofrecimiento de salarios o han, digamos, detectado otro tipo de situaciones para lograr esa inclusión, digamos, hacia esas filas? Y lo segundo, frente al tema de las FARC y los menores, una precisión, yo veía que la fiscalía tenía cifras incluso mayores a las ya reportadas por parte de la FARC, ¿se podría saber a cuántas en el
éxito? En materia de ofrecimientos, lo que hemos podido establecer es que se están haciendo esos ofrecimientos de naturaleza económica, y por esa vía se está tratando de capturar miembros de las FARC. en los valores que hemos indicado. La segunda pregunta, ¿cuál es?
En el caso de los menores, para precisar, usted decía más temprano que la Fiscalía incluso tenía registros mayores de menores ejecutados de manera forzada. ¿A cuánto ascendería esa cifra que ustedes tenían reportado?
Nosotros hemos avanzado mucho en el informe que vamos a presentar ante la Jurisdicción Especial de Paz, pero ese es un informe que entregaremos en su oportunidad a la jurisdicción. Por supuesto, no se trata de 30 niños. Y en ese sentido, la Fiscalía ha reclamado desde el propio mes de septiembre la importancia de que los niños vuelvan a la sociedad en un proceso de reinserción acordado con las autoridades del Estado para darles el tratamiento psicosocial que requiere esa reinserción de nuestros niños. He dicho también que este tema debió formar parte del acuerdo final y que no puede ser olvidado en este proceso de inicio del posconflicto, en la medida en que tiene que ver con el tratamiento de los menores que se involucraron al conflicto armado y en la medida en que también tiene que ver con el comportamiento delictivo de los desmovilizados.
Cerramos con Juan Carlos Díaz.
Señor fiscal, en el tema de Odebrecht se habla también de que estaría involucrado Javier Alberto Hernández, que fue designado en su momento por la exministra Cecilia Álvarez como vicepresidente de la ANA. Frente a él, ¿se ha iniciado alguna actuación en la fiscalía? ¿Será citado? Y si de pronto pues ya ha declarado, ¿qué se piensa hacer?
Yo no tengo información de la fiscal de conocimiento sobre este nombre que usted me está mencionando en este momento. Podría indagarle con el mayor gusto, pero no lo he escuchado.
Doctor, hay unas dudas que salen ahí acerca de unas compulsas de copias. Yo creo que ya le han preguntado bastante de eso, pero queríamos como de rato, de todas maneras tachado, acerca de esas compulsas de copias que salieron de la fiscalía o de la fiscal del caso, aparte de la dirección de extinción de dominio. ¿Cuáles serían esas?
No, son compulsas internas por ahora.
¿Contraforados? Sí.
No, son internas. Si fuera contraforados, por ahora no.
Sobre interrogatorios, señor fiscal, ¿hay nuevos llamados a interrogatorios en ese proceso de
Sí, habrá nuevos interrogatorios que esperamos que se lleven a cabo antes de terminar esta semana.